con mucho entusiasmo y comunicar estas noticias en donde se expresa un estado presente, da mucha, mucha alegría.
Bueno, decís estado presente, es una tarea que en este caso el del barrio República viene haciéndose hace un tiempo, habla de organización sobre todo entre distintas partes. ¿Cómo se gesta esta organización entre nación, provincia, vecinos, vecinas?
Bien, siempre expreso que la realidad del barrio República es un ejemplo de que debiéramos imitar en todos los sectores y en todos los espacios, porque fue una organización social que comienza con la organización de los vecinos y vecinas en una mesa barrial, en donde se fueron detectando estas grandes necesidades, por supuesto, previo entendiendo que el barrio República está nomenclado como barrio popular en una ley nacional que termina de organizarse, de implementarse en el 2018-2019, y esa ley nacional pide que estos barrios que se nomenclan como barrios populares tengan la posibilidad de ser urbanizados. Es así que empezó esa organización barrial en coordinación para que llegara rápido todos los beneficios con provincia, con nación y con el municipio, y creo que por lo que me dice inclusive la gente de nación, de donde dependen las urbanizaciones que se llaman SISU, fue muy rápido el logro de todo el tiempo, tanto de la realización del proyecto como el llamado a licitación y ahora el inicio de obra. Así que esto es la comunidad organizada que termina siendo beneficioso para todos los vecinos y vecinas.
Bien, ¿cuánta gente vive entonces en el barrio República?
Como decía Clary, son más de 6.000 personas, en realidad están llegando a 8.000 personas, son 1.268 familias, y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de, en este tiempo, te digo previo, porque en realidad esto ya lleva un trabajo de 4 años, donde silenciosamente al inicio, para no crear expectativas, estábamos trabajando en el barrio, censando, identificando qué viviendas había, observando lo que se llama un censo exterior o un censo superficial sobre la realidad del barrio, y después pudimos caer ya con una aplicación que nos facilitó la SISU, la Secretaría de Intervención Sociourbana, en donde pudimos determinar previamente a través de un estudio de vuelo de dron, donde nos identificó el programa cada techo que había y que teníamos que identificar si era hogar, si era estacionamiento, si qué era, y bueno, nos arrojó datos contundentes y concretos, que con eso nosotros seguimos trabajando toda la urbanización. Así que ahí sabemos y arrojó la cantidad de personas que hay, la cantidad de niños, la cantidad de adultos mayores, tenemos toda la información a nuestro alcance.
El año pasado, Alan, cuando se firmó este plan, ¿no? Justo junto, digo, con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, el gobernador muy muy contento por dar inicio a esta obra. Hoy, 27 de marzo, ya 2023. Concretamente, ¿qué podemos contar que ha tenido en mejoras este barrio y los beneficios que le llegan a los vecinos?
Bien, se firmó a principios del año pasado y en agosto ya estaban las máquinas trabajando, y es una firma de un proyecto que lleva 2 años y 4 meses, más o menos, va a ser la ejecución. Y a pesar de la magnitud de todo lo que vos pronunciabas al principio, que es la urbanización total, ya llevamos un 20% de avance. ¿Qué significa esto? 20% que ya se hizo todo el estudio de altimetría del barrio para poder identificar todas las caídas, las pendientes, que son muy importantes para todo el sistema cloacal, en donde ya en su totalidad el barrio está con la obra de la cloaca y falta ahora conectarlo al meandro principal que se conecta al caño madre de la cloaca. Después también en su totalidad, falta un 5%, está también las cañerías de agua y gran parte del barrio ya tiene agua potable, por agua de red. Y lo que se hizo, después de haber roto todo el suelo para poner los caños de la cloaca, es todo el pisonamiento de la tierra, que ya está, de las calles, que ya está apto para ser asfaltado. Pero sin embargo, así como está de tierra, ya es un cambio abismal de lo que era un república, donde no se podía acceder cuando llovía, donde no accedían los taxis, donde no podía acceder la ambulancia, el delivery. Entonces, bueno, ya cambia el sistema de acceso al suelo de todos los vecinos. Vas a observar cordón cuneta, vas a observar la calle principal ya asfaltada, que es lo que pedimos a la empresa para que el inicio de clase de los pibes que mayoritariamente van ahí a la escuela del primero de mayo puedan ir sin embarrarse, ingresar, porque era el lugar donde confluía todo el barrio para poder ingresar al colegio. Vas a observar un avance en el Zoom que va a tener el barrio, que va a tener una finalidad cultural, y así, bueno, de a poco se van viendo todos esos grandes avances, a pesar de que recién llevamos un 20%.
Recién un 20%, que es un 20% de más dignidad, ¿no?, para tantas familias que hace mucho tiempo viven ahí, Alan, y ahora empiezan a tener agua, cloacas, empieza a parecerse un barrio, ¿no?, como realmente tiene que ser.
Tal cual. Ahí, como conocemos nosotros, el inicio del República fue con vecinos y vecinas que vivían en el primero de mayo y tenían una situación de hacinamiento por el crecimiento familiar, y ahí tomaron los frentes, serían, ¿no? De ahí crece, bueno, después el resto fue lamentablemente una movida política que San Luis, a pesar de eso, el gobierno de la provincia termina de organizar lo que una oposición quiso poner para perjudicar. Y esos vecinos que son familiares del primero de mayo, la emoción es decir, el primero de mayo tardó 20 años en tener los servicios. Nosotros recién llevamos 7 y nos organizamos y pudimos ser escuchados y tenemos los servicios. Entonces esa es la perspectiva también que me gusta hablar, como ante también un proceso que termina siendo un proceso que ojalá quede registrado, porque la forma con que se llevó adelante hace que sea un proceso exitoso, y es el proceso que también nosotros llevamos, no solo, cuando digo nosotros, porque el República lo empecé prácticamente solo, y después tuve esa suerte de que llegara a trabajar a desarrollo Fernanda Bonfín, que es una arquitecta compañera, que con ella, bueno, ya la experiencia que tiene, como que planificó y perfeccionó todos los procesos. También estamos en otros procesos de urbanización, como lo es el inicio de la mesa barrial del barrio de 9 de julio, las urbanizaciones en cuanto a lo mobiliario de los barrios que están en este momento, barrios populares que están en Juan Acoslay, como Las Vegas, como la Costa del Río, donde va a haber toda una transformación de esos barrios populares que ya tienen todos los servicios porque la Municipalidad de Juan Acoslay los fue realizando, pero faltaba el acceso a todo el mobiliario urbano. Como lo es también en la vecindad, que dentro de poco se firma este convenio, como lo es el barrio San José de Villa Mercedes, el barrio Güemes de Villa Mercedes, el anexo Eva Perón de Villa Mercedes, que también sucede lo mismo, y en todos tuvimos el mismo proceso. Empezamos con la mesa barrial, se construyó, se caminó, se pensó cómo apropiarse de cada espacio, los horarios, quiénes, cómo, y de ahí sale todo el diseño, por decirlo de alguna manera, arquitectónico y de ingeniería, de lo que es el proyecto ejecutivo. Así que bueno, seguimos trabajando y es un un proceso quizás lento, pero efectivo.
Alan, siempre hablamos, parece como de la obra, de datos duros y por ahí en general de cómo le está cambiando la vida a la gente, pero ¿has podido tener un diálogo concreto con alguien que te haya dicho puntualmente algo en base a todos estos cambios que ya se están viendo en el barrio?
Sí, pero eso es permanente. Uh-huh. Nosotros tenemos como una gimnasia de ir reuniéndonos por pequeños grupos, por sectores, para comentar cómo sigue la obra, porque ahora dentro de unos días va a estar una planta de asfalto ahí en el barrio, y esto significa reorganizar el barrio. De hecho, cuando empezamos con todo el tema de la cloaca, nos organizamos desde la mesa barrial, decir, bueno, va a pasar por este lado, tengan cuidado por este otro, la vibración de las máquinas también, que van a pasar por la puerta de la casa. Todo es organización barrial. De hecho, la empresa está sorprendida de que no tienen conflicto, porque avanza y ya está todo organizado. Y ahora va a empezar a faltar hora por día. Entonces esto significa mayor organización, por lo cual nos reunimos con los vecinos y están felices. O sea, recuerdan, por eso digo, qué lindo registrar esto, de cuando tenían que caminar con el balde para buscar un montón de cuadras, de lo que ellos también tenían como organización previa para traerse la luz, que eran hasta cables de teléfono, como también inclusive antes había un índice delictivo dentro del barrio muy alto, porque era un lugar donde el Estado no estaba presente por este contexto que les decía que bueno, no era legal que el Estado apoye una toma de tierra sin tener algún instrumento que lo pueda respaldar. Este instrumento termina de verificarse en el 2018, que es cuando, 19, que es cuando casualmente empezamos a trabajar todo este sistema de urbanización, en donde ellos entendían que había muchas quemas de ranchos, porque, bueno, los malandras estaban como de alguna manera en ese espacio, porque era un espacio donde no entraba el Estado, donde no había acceso a las calles de modo rápido, era el lugar apto para que el crimen de delito pudiese prosperar. Y desde que empezó la urbanización, el índice de quema de rancho, de apuñalados, de heridos por armas de fuego, bajó abismalmente. Y eso ellos mismos me lo dicen, ¿no? Hay como una sensación en este momento que de San Luis de que todo es inseguridad, y con una urbanización que no significó militarizar el barrio, sino poner a luz un trabajo comunitario, disminuyó notablemente la inseguridad.
Eso, Alan, me da pie y te saco del tema República. No sé cómo estás de tiempo, si podemos extender la charla un par de preguntitas más.
Estamos.
Me da pie a preguntarte sobre tu proyecto de urbanización de la ciudad de San Luis, porque sos candidato a intendente de la ciudad. Y pensar la ciudad también es hablar de urbanización. ¿Cómo va tu proyecto como intendente?
Y gran parte de mi conocimiento, experticia, me lo dio esta urbanización. Ustedes, como son mis amigos, conocen del día cero, de que este proyecto nace de una inquietud de investigación de la universidad, en donde también me entero de los accesos y las herramientas que las desconocía hasta el momento, y gracias a esa inquietud aparecen todas estas herramientas que después se fueron orientando por medio de ministros y hasta llegar al gobernador, y así siguió todo para adelante. Más allá de esto, esta gimnasia que he ido aprendiendo por todos los actores, vecinos, por los ingenieros y arquitectos, mucho tiene que ver, insisto, mi compañera Fernanda Bonfín, en donde van dándole otra expresión a lo que naturalmente yo tenía como ciencia, que lo mío era la organización comunitaria y social.
¿Alan?
Pero bueno, todo el... Sí.
Te presento a una compañera que tenemos acá, que es la directora de Radio Nacional, Gloria Velázquez, que quiere sumarse a la charla unos minutos. Gloria, buen día.
Hola, Alan. Buen día, chicos. Buen día para toda la gente de San Luis y todos los que nos escuchan. Alan, primero que nada, agradecerte enormemente ese gesto maravilloso que has tenido para con alguien de mi familia. Segundo, destacar el hecho de que esto que estás contando está siendo contado en todo el país a través de los principales medios de la Garganta Poderosa. Vos sabés que ellos destacan muchísimo la conquista de el poder tener un terreno, porque es poder conquistar el espacio de tierra donde van a vivir, donde se va a desarrollar su familia. Vos sabés, en estos días durante 3 días estuve compartiendo muchísimo con ellos, porque bueno, trabajan muchísimo, durante 40 años de democracia han estado alimentando al pueblo argentino a través de sus comedores. Y se destaca este trabajo que se ha hecho en el barrio República. Se destaca cuando vos hablas con la gente de La Poderosa, que vos sabés que esencialmente trabajan en las villas miserias, se destaca este trabajo que se ha hecho en el barrio República. Así que felicitaciones, porque sé que ha sido un enorme trabajo, no solo para los coterráneos que viven ahí, que son puntanos, sino para todos aquellos que eligieron vivir también en San Luis. Era eso. Muchísimas gracias, Alan.
Sabes que me pones la piel de gallina, porque cuando confirmo de que esto es un ejemplo de San Luis para el resto, es porque creo que ese es el camino y se puede construir, porque hay una puntanidad que ayuda a que los procesos estos de cambio, y que un proceso como lo es el barrio de República, pueda ser intervenido por varios sectores y actores, y en eso también todas las organizaciones, cuando nosotros formamos la mesa barrial, yo llamé a cada uno de los actores que estaban en el barrio, y por supuesto venía el barrio de falsas promesas, de politiquerías, de gente que creía que esa era la herramienta para poder lograr un voto en una elección. Y cuando el gobernador de la provincia firma y nosotros lo comunicamos, no lo creían, y costó muchísimo el trabajo, ¿no? Y muchos, como la Garganta Poderosa, la CCC, la Universidad Nacional, Cáritas, asociaciones civiles que estaban ayudando en el barrio, hicieron el voto de confianza, quizás por la vida que yo tuve antes, y entonces pudieron acceder a esa confianza, pero ciertamente es emocionante esto que me comentás, porque realmente es así.
Ya te voy a enviar la foto de la revista, para, y además para que lo publiquemos, para que vean que es cierto, que esto no es cuento, ¿no? Que no es charla, exacto, que no es verso, ¿no? Bueno, Alan, un abrazo muy grande y agradecerte nuevamente por ese enorme gesto de corazón y de amor puntano que tuviste para uno de mis seres más queridos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vos, Gloria.
Hasta luego.